Диск 1. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание B1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Эфи, и утверждениями, данными в списке 1, 7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. Las mejores vacaciones de mi vida. Parlante A.
De las que guardo mejor recuerdo fueron cuando en el año 2010 estuve en Vietnam. Por aquel entonces empezaba a ser un lugar turístico. Sus playas, con aguas cristalinas, aún las conservo en mi mente, al igual que el paisaje de la bahía de Halong, donde pude hacer un poco de buceo y ver gran cantidad de peces de varias especies. Creo que Vietnam es el destino ideal para los amantes del submarinismo, gracias a la riqueza de sus fondos marinos.
Parlante B.
He viajado por muchos países, y todos son hermosos. Pero donde más tranquila estoy y mejor me lo paso es en San Javier, Murcia. San Javier posee la mayor parte de la manga del Mar Menor, una estrecha franja de tierra bañada por dos mares, el Mediterráneo y el Menor, uno con agua fría y otro con agua caliente, separados apenas por unos metros de distancia. Para mí, San Javier es el mejor destino para pasar unos días de descanso.
Parlante C. Mi familia y yo hemos viajado a muchos lugares del mundo, pero donde mejor me lo he pasado es en Laponia en Navidad, visitando a Papá Noel, haciendo recorridos en trineo y en moto de nieve. Laponia es un lugar mágico que guardo con especial cariño en mi memoria. Pasé allí unas vacaciones que nunca olvidaré. La verdad es que el viaje a Laponia es una de esas cosas que te caen del cielo y que en realidad no valoras hasta que no han pasado. Parlante D.
Mis mejores vacaciones las pasé en Río de Janeiro, en mayo de 2012. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la famosa playa de Copacabana, siempre llena de gente, chicos jugando al fútbol. Es que al ser una playa muy amplia, es ideal para practicar gran tipo de actividades playeras. Río de Janeiro es una ciudad que merece la pena visitar. Sin embargo, creo que hay muchos más lugares bonitos en Brasil. Quizás no tan famosos, pero no menos impresionantes.
Parlante E.
Mis mejores vacaciones fueron hace 3 años cuando fui a Argentina. Estuve allí 14 días en septiembre con mis padres y mis hermanos. Me gustó mucho Buenos Aires. Es una ciudad cosmopolita y con varios detalles. Hay muchos teatros, librerías y grandes parques para pasear con la familia. Y los argentinos son las personas más amables y hospitalarias del mundo. Bueno, en fin, quedé enamoradísimo de Buenos Aires, la verdad.
Parlante F.
Mis mejores veranos, sin duda alguna, eran los de cuando era pequeña. Cuando tenía 5 años, mis padres compraron una autocaravana de esas que tienen la cama arriba de la cabina de la furgoneta. Cada verano nos íbamos a recorrer toda Europa de camping. Conocimos muchos países: Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Hungría, etc. Y gente de todo tipo. Recuerdo con mucho cariño esos veranos y daría todo lo que fuera por repetirlos.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. Las mejores vacaciones de mi vida. Parlante A.
De las que guardo mejor recuerdo fueron cuando en el año 2010 estuve en Vietnam. Por aquel entonces empezaba a ser un lugar turístico. Sus playas, con aguas cristalinas, aún las conservo en mi mente, al igual que el paisaje de la bahía de Halong, donde pude hacer un poco de buceo y ver gran cantidad de peces de varias especies. Creo que Vietnam es el destino ideal para los amantes del submarinismo, gracias a la riqueza de sus fondos marinos.
Parlante B.
He viajado por muchos países, y todos son hermosos. Pero donde más tranquila estoy y mejor me lo paso es en San Javier, Murcia. San Javier posee la mayor parte de la manga del Mar Menor, una estrecha franja de tierra bañada por dos mares, el Mediterráneo y el Menor, uno con agua fría y otro con agua caliente, separados apenas por unos metros de distancia. Para mí, San Javier es el mejor destino para pasar unos días de descanso.
Parlante C. Mi familia y yo hemos viajado a muchos lugares del mundo, pero donde mejor me lo he pasado es en Laponia en Navidad, visitando a Papá Noel, haciendo recorridos en trineo y en moto de nieve. Laponia es un lugar mágico que guardo con especial cariño en mi memoria. Pasé allí unas vacaciones que nunca olvidaré. La verdad es que el viaje a Laponia es una de esas cosas que te caen del cielo y que en realidad no valoras hasta que no han pasado. Parlante D.
Mis mejores vacaciones las pasé en Río de Janeiro, en mayo de 2012. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la famosa playa de Copacabana, siempre llena de gente, chicos jugando al fútbol. Es que al ser una playa muy amplia, es ideal para practicar gran tipo de actividades playeras. Río de Janeiro es una ciudad que merece la pena visitar. Sin embargo, creo que hay muchos más lugares bonitos en Brasil, quizás no tan famosos, pero no menos impresionantes.
Parlante E.
Mis mejores vacaciones fueron hace 3 años cuando fui a Argentina. Estuve allí 14 días en septiembre con mis padres y mis hermanos. Me gustó mucho Buenos Aires. Es una ciudad cosmopolita y con varios detalles. Hay muchos teatros, librerías y grandes parques para pasear con la familia. Y los argentinos son las personas más amables y hospitalarias del mundo. Bueno, en fin, quedé enamoradísimo de Buenos Aires, la verdad.
Parlante F.
Mis mejores veranos, sin duda alguna, eran los de cuando era pequeña. Cuando tenía 5 años, mis padres compraron una autocaravana de esas que tienen la cama arriba de la cabina de la furgoneta. Cada verano nos íbamos a recorrer toda Europa de camping. Conocimos muchos países: Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Hungría, etc. Y gente de todo tipo. Recuerdo con mucho cariño esos veranos y daría todo lo que fuera por repetirlos.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание А1-А7. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А1-А7 соответствуют содержанию текста. 1. Verdadero. Какие не соответствуют? 2. Falso. И о чем в тексте не сказано? То есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. No se menciona. Обведите номер выбранного вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. ¿Qué tal te va?
Hola, Mónica. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Vaya, Luis, ¿tú por aquí? ¿Qué tal te va?
Bien, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal estás?
Bien, hace casi 3 años que no te veo.
Sí, es que por motivos de trabajo me trasladé a Barcelona.
No me digas, pues no lo sabía.
Ahora estoy de vacaciones y he venido a visitar a mi familia.
¿A qué te dedicas?
Soy abogado. Trabajo en un bufete de abogados que básicamente se dedica a asesorar a empresas españolas en la financiación de sus proyectos. Soy uno de los socios de la empresa.
¡Anda! Apenas pasas de los 30 años y ya eres uno de los socios de un bufete de abogados. ¡Hombre, qué bien! Pero ¿qué estudiaste para llegar al puesto en el que estás?
Bueno, ya sabes que primero estudié Derecho en la Universidad de Valladolid, cursando la especialidad jurídico-comunitaria, e hice un curso de especialización en Derecho Comunitario en la Universidad de Salamanca. Además, estudié 1 año en la Universidad de Viena, con una beca Erasmus. Y pues luego entré a trabajar en el bufete donde trabajo actualmente.
¿Y te gusta tu profesión? Porque, mira, eso de asesorar a empresas en la financiación de sus proyectos, a decir verdad, me parece un poco aburrido.
¿Qué va? Mi profesión no tiene nada de aburrido. Llevo trabajando 2 años y estoy aprendiendo todos los días y no me he aburrido ni uno solo. Además, mi profesión no tiene límites para crecer, ya que al final dependes de tu capacidad para aprender y de tu capacidad de trabajo y sacrificio. Ya sabes que soy una persona con inquietud por aprender cosas nuevas, por lo que mi profesión me reporta una gran satisfacción.
Bueno, parece que encontraste tu verdadera vocación profesional.
Y que lo digas. A ver, ¿y tú sigues con la ingeniería industrial?
Pues sí, sigo en este ámbito. Hace 1 año mi hermano y yo montamos nuestro propio negocio. Una empresa de servicios de ingeniería y consultoría para el sector industrial. Por cierto, ¿qué te parece que los 3 quedemos mañana para tomarnos un café? Seguro que Mauri tiene muchas ganas de verte.
De acuerdo. A mí también me gustaría ver a tu hermano.
Vale, entonces mañana nos vemos.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. ¿Qué tal te va?
Hola, Mónica. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Vaya, Luis, ¿tú por aquí? ¿Qué tal te va?
Bien, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal estás?
Bien, hace casi 3 años que no te veo.
Sí, es que por motivos de trabajo me trasladé a Barcelona.
No me digas, pues no lo sabía.
Ahora estoy de vacaciones y he venido a visitar a mi familia.
¿A qué te dedicas?
Soy abogado. Trabajo en un bufete de abogados que básicamente se dedica a asesorar a empresas españolas en la financiación de sus proyectos. Soy uno de los socios de la empresa.
¡Anda! Apenas pasas de los 30 años y ya eres uno de los socios de un bufete de abogados. ¡Hombre, qué bien! Pero, ¿qué estudiaste para llegar al puesto en el que estás?
Bueno, ya sabes que primero estudié Derecho en la Universidad de Valladolid, cursando la especialidad jurídico-comunitaria, e hice un curso de especialización en Derecho Comunitario en la Universidad de Salamanca. Además, estudié un año en la Universidad de Viena, con una beca Erasmus. Y pues luego entré a trabajar en el bufete donde trabajo actualmente.
¿Y te gusta tu profesión? Porque, mira, eso de asesorar a empresas en la financiación de sus proyectos, a decir verdad, me parece un poco aburrido.
¿Qué va? Mi profesión no tiene nada de aburrido. Llevo trabajando 2 años y estoy aprendiendo todos los días y no me he aburrido ni uno solo. Además, mi profesión no tiene límites para crecer, ya que al final dependes de tu capacidad para aprender y de tu capacidad de trabajo y sacrificio. Ya sabes que soy una persona con inquietud por aprender cosas nuevas, por lo que mi profesión me reporta una gran satisfacción.
Bueno, parece que encontraste tu verdadera vocación profesional.
Y que lo digas. A ver, ¿y tú sigues con la ingeniería industrial?
Pues sí, sigo en este ámbito. Hace 1 año, mi hermano y yo montamos nuestro propio negocio. Una empresa de servicios de ingeniería y consultoría para el sector industrial. Por cierto, ¿qué te parece que los 3 quedemos mañana para tomarnos un café? Seguro que Mauri tiene muchas ganas de verte.
De acuerdo. A mí también me gustaría ver a tu hermano.
Vale, entonces mañana nos vemos.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание А8А14. Вы услышите репортаж. В заданиях А8А14 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись 2. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. Deporte y alimentos ecológicos contra la obesidad.
La Consejería de Educación pretende reducir la obesidad infantil a golpe de programas formativos en los colegios andaluces. La Junta ha puesto en marcha el proyecto El Deporte en la Escuela. Nuestra reportera Elsa Fernández nos habla de este proyecto. Buenos días, Elsa.
Hola, buenos días a todos. Según los últimos datos, en Andalucía, el 20% de los niños tiene problemas de obesidad Y si hablamos de sobrepeso, el porcentaje de afectados se duplica. En estos momentos, la situación es muy preocupante, hasta el punto de que se deben tomar medidas preventivas, afirma Miriam Crespo, doctora en nutrición y metabolismo.
Sí, efectivamente. Las enfermedades cardiovasculares o la diabetes se gestan en la edad pediátrica. Las primeras embestidas de estas dolencias están condicionadas por la alimentación en la niñez y en la adolescencia. Y, por otra parte, los niños con sobrepeso se escapan del ejercicio físico y se relegan a actividades sedentarias, como el ordenador o la televisión, sin olvidar que compensan sus insatisfacciones con el consumo de bollería industrial o golosinas, en una espiral que conduce en muchas ocasiones a la marginación social.
Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? Nunca como ahora las administraciones públicas habían velado tanto por la alimentación de los ciudadanos.
Estamos pagando las políticas públicas de las primeras décadas del siglo pasado, cuando se impulsó el consumo de proteínas. En los años 20, las enfermedades más comunes, desde Andalucía hasta Alemania, procedían de la carencia de proteínas en la dieta. Una vez que se superó esa etapa crítica, mantuvimos la dinámica de considerar sano el comer en abundancia, al mismo tiempo que el trabajo en general reducía su carga física.
Uno de los principales objetivos que se ha marcado Educación con el proyecto El deporte en la escuela es combatir el sedentarismo de los menores e incitarles a practicar algún tipo de actividad deportiva. Los detalles del proyecto nos comenta Manuel Alcaide, responsable de planificación y centros de la Consejería de Educación. Hola, Manuel.
Buenos días. En total, 147.504 alumnos participan durante este curso en el programa, que se realiza fuera del horario lectivo. Se lleva a cabo en 750 colegios e institutos de toda la región. El mayor número de participantes corresponde al fútbol, con 36.454 alumnos. Le siguen el baloncesto, con 28.621, y el voleibol, con 21.779.
Por otro lado, la Consejería de Educación lleva varios años impulsando el programa Alimentación Saludable. Manuel, ¿cuál es el objetivo de este programa?
Bueno, el objetivo es fomentar una dieta sana y equilibrada para evitar el sobrepeso y la obesidad en la población infantil y juvenil. Otra iniciativa pionera es el proyecto de los comedores ecológicos. El curso pasado, 15 colegios y 2 guarderías de Andalucía apostaron por los productos ecológicos en sus menús diarios. Se trata de alimentos que se han producido mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente.
La filosofía del proyecto es que los alumnos coman este tipo de alimentos, pero que también los conozcan. Los alumnos realizan diferentes actividades formativas sobre la producción ecológica. Desde Sevilla, Elsa Fernández.
Muchas gracias, Elsa. Pues todos debemos tener en cuenta que los hábitos alimentarios empiezan a una edad muy temprana y que es mucho más fácil prevenir la obesidad que intentar dar marcha atrás a sus efectos. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Adiós.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Deporte y alimentos ecológicos contra la obesidad.
La Consejería de Educación pretende reducir la obesidad infantil a golpe de programas formativos en los colegios andaluces. La Junta ha puesto en marcha el proyecto El deporte en la escuela. Nuestra reportera Elsa Fernández nos habla de este proyecto. Buenos días, Elsa.
Hola, buenos días a todos. Según los últimos datos, en Andalucía, el 20% de los niños tiene problemas de obesidad. Y si hablamos de sobrepeso, el porcentaje de afectados se duplica. En estos momentos, la situación es muy preocupante, hasta el punto de que se deben tomar medidas preventivas, afirma Miriam Crespo, doctora en nutrición y metabolismo.
Sí, efectivamente. Las enfermedades cardiovasculares o la diabetes se gestan en la edad pediátrica. Las primeras embestidas de estas dolencias están condicionadas por la alimentación en la niñez y en la adolescencia. Y, por otra parte, los niños con sobrepeso se escapan del ejercicio físico y se relegan a actividades sedentarias, como el ordenador o la televisión, sin olvidar que compensan sus insatisfacciones con el consumo de bollería industrial o golosinas, en una espiral que conduce en muchas ocasiones a la marginación social.
Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? Nunca como ahora las administraciones públicas habían velado tanto por la alimentación de los ciudadanos.
Estamos pagando las políticas públicas de las primeras décadas del siglo pasado, cuando se impulsó el consumo de proteínas. En los años 20, las enfermedades más comunes, desde Andalucía hasta Alemania, procedían de la carencia de proteínas en la dieta. Una vez que se superó esa etapa crítica, mantuvimos la dinámica de considerar sano el comer en abundancia, al mismo tiempo que el trabajo en general reducía su carga física.
Uno de los principales objetivos que se ha marcado Educación con el proyecto El deporte en la escuela es combatir el sedentarismo de los menores e incitarles a practicar algún tipo de actividad deportiva. Los detalles del proyecto nos comenta Manuel Alcaide, responsable de Planificación y Centros de la Consejería de Educación. Hola, Manuel.
Buenos días. En total, 147.504 alumnos participan durante este curso en el programa, que se realiza fuera del horario lectivo. Se lleva a cabo en 750 colegios e institutos de toda la región. El mayor número de participantes corresponde al fútbol, con 36.454 alumnos. Le siguen el baloncesto, con 28.621, y el voleibol, con 21.779.
Por otro lado, la Consejería de Educación lleva varios años impulsando el programa Alimentación Saludable. Manuel, ¿cuál es el objetivo de este programa?
Bueno, el objetivo es fomentar una dieta sana y equilibrada para evitar el sobrepeso y la obesidad en la población infantil y juvenil. Otra iniciativa pionera es el proyecto de los comedores ecológicos. El curso pasado, 15 colegios y 2 guarderías de Andalucía apostaron por los productos ecológicos en sus menús diarios. Se trata de alimentos que se han producido mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente.
La filosofía del proyecto es que los alumnos coman este tipo de alimentos, pero que también los conozcan. Los alumnos realizan diferentes actividades formativas sobre la producción ecológica. Desde Sevilla, Elsa Fernández.
Muchas gracias, Elsa. Pues todos debemos tener en cuenta que los hábitos alimentarios empiezan a una edad muy temprana y que es mucho más fácil prevenir la obesidad que intentar dar marcha atrás a sus efectos. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Adiós.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas. Su prueba de comprensión oral está terminada.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.